Mañana a las 7:30 de la tarde en el antiguo Instituto de Gijón se va a realizar un debate, se ha organizado un debate titulado el republicanismo español como respuesta, en el que van a participar el presidente del Ateneo Republicano de Asturias, Francisco Prendes Quirós, y también Pedro García Bilbao, que es profesor de sociología de la Universidad Rey Juan Carlos y que además está esta noche al teléfono y nos va a atender para ofrecerles un aperitivo de ese debate. Pedro García Bilbao, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Muchas gracias por atendernos. Estamos, Pedro, en un momento muy delicado en el que el enfermo no conviene moverle mucho, ¿no? Como hemos comentado antes. Lo que no sabemos es si la República es una solución, porque alguna tiene que haber.
Ciertamente, pero si el enfermo está delicado y se está amputando el cuerpo del enfermo, lo que necesitaríamos sería una segunda opinión, porque el gobierno actual está diciendo que no hay otra solución, pero las medidas que está tomando ellos las anuncian como necesarias, imprescindibles, y sobre todo no se reparan en decir que son dolorosas, ¿no? Entonces lo que tendríamos que preguntarnos es si hay otras alternativas, ¿no? Es decir, eso realmente sería lo prioritario en este momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, la República es un concepto que a lo que nos llama es a la defensa del bien común y a la defensa y al compromiso en defensa del bien común y de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Es decir, la República es un Estado en el cual lo principal, lo fundamental es asegurar la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Entonces el gobierno actual reconoce que no puede asegurar el respeto a los derechos ciudadanos, a los derechos sociales, por ejemplo, el derecho a un trabajo digno, a un salario digno, a la vivienda, a la salud pública, con cobertura universal, a la educación pública, porque dice que no nos los podemos permitir. Entonces eso es lo que están diciendo, ¿no? Eso sí que es grave, ¿no? Entonces, evidentemente, Si el gobierno dice que no está en condiciones de garantizar los derechos expresados en la Constitución, pues ¿qué tendría que hacer ese gobierno? ¿Amputar, como están haciendo? ¿O qué tendríamos que hacer los ciudadanos? A lo mejor lo que tenemos que hacer los ciudadanos es exigir un gobierno y un Estado que se comprometa de verdad a la defensa de los derechos expresados en la Constitución. Entonces, si la monarquía y sus gobiernos no son capaces de hacerlo, pues tendremos que pensar en la República del Pueblo, en la República que sí se comprometa a hacerlo. En fin, el tema no es sencillo, como usted muy bien decía.
Sí.
Pero a lo mejor es necesario planteárselo.
Lo que ocurre es que a veces uno puede pensar, y mucha gente piensa, que monarquía, república, al fin y al cabo no tiene importancia si finalmente se gobierna desde Bruselas, ¿no?
Claro, bueno, ciertamente, y de hecho hay unas cuantas monarquías y unas cuantas repúblicas que están siendo ahora gobernadas desde Bruselas, ¿no? En realidad todo esto es una metáfora, ¿no? Es una metáfora de lo que es la suerte de la soberanía popular. Es decir, lo que es absolutamente utópico es pensar que vamos a salir de la crisis sin recuperar nuestra soberanía nacional y la soberanía popular. O sea, sin tener un gobierno y un Estado capaces de decidir por nosotros mismos, es decir, orientar la política y las prioridades de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo por nosotros mismos, sin soberanía no saldremos de esta. Eso está clarísimo, ¿no? Y mientras el gobierno siga aceptando el dictado de Bruselas como si fuera la zarza ardiente en el monte Sinaí, pues no vamos a ninguna parte, ¿no? De hecho, en Francia este problema se está planteando también. Lo que pasa es que Francia, bueno, pues es un país con una tradición democrática y un país que no tiene los lastres de la transición que nosotros tenemos, y entonces estas cosas las toman de otra manera, pero está muy claro, el modelo de Europa no es un modelo democrático y está dispuesto a sacrificar a los pueblos.
¿Cómo recibió usted las disculpas históricas, ¿no?, de hace unos días de don Juan Carlos?
Bueno, pues yo tengo que decir, lo digo sinceramente, además yo no soy sospechoso de monárquico, las recibí con simpatía. O sea, cuando escuché al hombre decir aquello de pido disculpas y tal, solamente puedo decir que tenía yo un sentimiento de simpatía hacia él, ¿no? Porque por la situación que se creaba, ¿no? Pero hombre, también tengo que decir que si él hubiera sido un presidente de la República, pues él se habría visto obligado a dar explicaciones en sede parlamentaria de lo que había hecho, de quién lo había pagado, de si era el momento más conveniente con la que está cayendo por todas partes irse a cazar elefantes a Botswana, que es que parece como uno se pregunta que quién le aconseja a este hombre, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Entonces, si hubiera sido un presidente de la República, muy posiblemente habría tenido que dimitir, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que, bueno, no es un presidente de la República, es otra figura, ¿no? Bastante distinta, ¿no? Y además hay una cuestión, aunque el comportamiento de él fuera exquisito, aunque la familia Borbón se comportaran de forma exquisita en todos sus ámbitos y comportamientos íntimos, privados, los que usted me diga, el tema de la República es un tema que es independiente de eso. Es decir, porque es un tema que tiene que ver con que no haya sombras al ejercicio de la soberanía popular y del poder democrático, ¿no? Entonces, la jefatura del Estado, bueno, pues los ciudadanos tienen derecho a escoger eso, pero no solo eso, los ciudadanos tienen derecho a un Estado que se comprometa de forma efectiva en la defensa de sus derechos y libertades. Y si un gobierno no está en condiciones de hacerlo, lo que tiene que hacer es dimitir. Eso es lo que tendría que hacer el gobierno. Si el gobierno reconoce que no es capaz, que no puede decir públicamente que su política pública e institucional está orientada a asegurar los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, porque eso no le daría tranquilidad a los mercados, bueno, pues entonces el gobierno lo que tiene que hacer es dimitir y convocar elecciones. Porque los españoles tenemos derecho a un gobierno en el marco de un Estado comprometido firmemente con las libertades del pueblo, con las libertades y los derechos humanos básicos. Y que no nos digan, por favor, que no nos los podemos permitir. Porque eso ya lo decía Franco hace mucho tiempo, decía que eso era malo para la salud y que no, tampoco nos los podíamos permitir, porque no estábamos preparados. Ahora nos dicen que no, que los señores en Bruselas dicen que no podemos. Bueno, pues algunos españoles, muchos españoles, cada día más, estamos decididos a decir que bueno, que ya vale, ¿no?
Ese debate entre monarquía o república ha estado en la calle, sobre todo en las últimas semanas, pero aquí en Asturias tenemos trifulcas, vamos a decir, más domésticas. ¿Cómo se ve, como usted además sabrá y sabe de sobra, cómo se ve desde fuera, Pedro, esa opereta de la repetición de elecciones autonómicas y esa dificultad de llegar a acuerdos para poner en marcha un gobierno estable en nuestra región?
Bueno, la verdad, hombre, yo lo veo desde fuera y también un poco desde dentro, porque últimamente paso más tiempo en Asturias de lo que me es usual, ¿no? Pero no, ciertamente la situación es compleja, ¿no? La aritmética parlamentaria y a veces los intereses cruzados pues pueden dificultar un gobierno. Digo, Asturias parece Bélgica, me he llegado a decir, ¿no? Mucha gente lo dice, bueno, a veces se funciona mejor sin gobierno, ¿no? El caso de Bélgica es palmario, ¿no? Han tenido graves problemas para formar gobierno porque no se ponían de acuerdo, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo se soluciona la situación? Es difícil. Lo que hay que hacer es tener generosidad política, tener sentido de Estado, sentido de defensa de los derechos ciudadanos y de lo que es el bien común y arrimar el hombro, ¿no? Pero claro, hay intereses cruzados. La política en el mundo real pues tiene intereses a veces contrapuestos, ¿no? Y entonces ahí vamos a poder ver ahora quién antepone los intereses de las siglas o privados o de su grupo respecto de otros. Lo único que cabría en esta situación es un gobierno de unidad que pacte un programa para hacer frente a la crisis en Asturias. ¿Cómo se podría conseguir eso? Pues no lo sé, pero para eso les pagan a los políticos, ¿no? Para que tomen decisiones y si no las pueden tomar, pues que dimitan y que se convoquen elecciones. Hombre, no se van a poder, sería un escándalo que se repitieran por tercera vez, ¿no? Sí. Entonces habría que jubilar a más de uno, ¿no? Porque han demostrado ser unos impresentables. Pero la solución pasará por un gobierno de amplia unidad, donde se pacte esa sería la mejor opción, un gobierno de unidad donde se pacte un programa para salir de esta crisis, ¿no? Y luego los ciudadanos pues podrán decidir y podrán juzgar y podrán sancionar a los que boicoteen esa acción o la apoyen, ¿no? No es fácil, pero la solución pasa por eso, pactar un programa de emergencia para hacer frente a esta situación, que en Asturias es particularmente grave, ¿no?
Mañana a partir de las 7:30 de la tarde en el antiguo Instituto de Gijón, ese debate, el republicanismo español como respuesta, donde van a poder escuchar a Pedro García Bilbao, profesor de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos, con más calma. Pedro García Bilbao, un placer, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Un abrazo. 22 minutos sobre las 10 de la noche, ya empieza el tiempo para nuestra tertulia.
En RPA, Noche tras Noche.